Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:07, los casos de coronavirus siguen al alza en Euskadi, pero los hospitales están resistiendo este incremento de contagios, aunque son el doble que los días previos a Semana Santa. Osakidetza notificó ayer 6.411 positivos que corresponden a la última semana, con 324 personas ingresadas en planta ahora mismo, pero solo 8 en la UCI. Hoy mismo el lehendakari Iñigo Urkullu ha retomado su agenda tras superar la enfermedad con síntomas leves, pero vamos a poner la mirada en las personas que todavía padecen síntomas, que todavía tras 2 años han superado la enfermedad pero siguen teniendo síntomas. Se trata de los enfermos de COVID persistente, a los que, como digo, los síntomas les persiguen tras haber superado la enfermedad y buscan pues alguna alternativa, volver a la normalidad. En este sentido, el Ayuntamiento de Bilbao se ha volcado, ha destinado una partida para 6 sesiones de apoyo terapéutico dirigidas a personas con COVID persistente. Arrancan mañana de la mano de la Fundación Lagún, que impartirá estas sesiones grupales online y sobre las que sabe mucho más Isabelle, que vuelve a nuestros micrófonos. Ella lleva 2 años afectada por la enfermedad y vuelve porque quiere ganar la batalla al virus y visibilizar aún más esta enfermedad que afecta pues al menos a cerca de 400 personas que ya se han sumado a la plataforma Long COVID Euskal Herria, de la que además ella es portavoz. Isabelle, bienvenida de nuevo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muchas gracias, bien hallada, ¿eh? Qué alegría volver a que me voláis a recibir, muchas gracias y bonita presentación, ganar la batalla al virus.
Sí, que es lo que todos queremos, ¿no?
Eso es, eso es lo que queremos, porque sigue circulando y ojalá lo hubiéramos ganado la batalla a pesar de que se haya escondido un poco todo lo que está pasando. Parece que otra vez asoman, es decir, los datos, como tú has dicho muy bien, de que sigue habiendo incidencia, de que sigue habiendo contagios, pero es verdad que está como un poco, que parece que vivimos en una dinámica ahora que cualquier síntoma que se tenga de algo, hay que decir que es de cualquier otra cosa excepto de COVID-19.
Sí,
está como prohibido.
En las últimas semanas parece que ha pasado a un segundo plano, ¿no?
Sí, está como prohibido, ya te digo, es como tabú decir algo que tenga que ver con COVID-19. Puede ser cualquier otra cosa excepto COVID-19. Parece que hay que esconderlo para dar golpe o esa carpetazo ya a la pandemia.
Preguntarte antes de nada, Isabelle, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo está evolucionando tu caso?
Bueno, hay algún síntoma que mejora un poquito, gracias a alternativas que seguimos, como has mencionado también, porque realmente todavía no hay un tratamiento. Seguimos nosotros los primeros apoyando la investigación, como se hace a nivel mundial también, y haciéndonos eco de todo lo que hay. Y bueno, tenemos algunos apaños que hemos conseguido y entonces algunas personas con algunos medicamentos y algo un poquito, pues algo tiramos. No estamos recuperados, pero bueno, hemos experimentado un poco con algún tratamiento que hemos visto que también en otros países extranjeros ha funcionado un poquito para, ya digo, suavizar algo. Y bueno, pues por ejemplo he mejorado un poco en la tos, que toso menos. Es que quiero dar también un mensaje de esperanza a todo el mundo, no quiere decir que estemos recuperados, hay que seguir investigando, hay que seguir buscando el tratamiento, hay que ir a la raíz del problema, pero claro, para cualquier persona que está como yo, pues simplemente eliminar algo, un síntoma aunque sea, de tener 20 a tener 19, pues supone mucho, ¿eh?
Pues sí, ya es algo más de esperanza, ¿no? Ver un poquito la luz al final del túnel.
Y es dar un poquito pues de alegría a la gente que nos esté escuchando para que no se desanime más.
Y para que sepan también, ¿cómo saber si tengo COVID persistente, Isabelle? ¿Cómo nos damos cuenta?
Bueno, pues nos damos cuenta cuando vemos que seguimos teniendo, en la mayoría de los casos, que seguimos teniendo los mismos síntomas que teníamos en la fase aguda y que pasan 3 meses, pasan 4 meses y no se remonta. Y dices, ¿por qué sigo teniendo los mismos síntomas o algunos más agudizados, otros un poco más suaves? ¿Por qué aparecen nuevos y no acabo de estar bien? ¿Qué es lo que me ocurre? Que 3 meses o 4 meses después me encuentro de la misma manera. E incluso en otras personas, porque también hay los casos, decir, oye, yo me parecía que no había tenido COVID-19, que solo había cogido el virus, pero no me había enfermado de COVID-19, porque no había tenido apenas síntomas, y ahora pasan 3 meses, 4 meses, y empiezo a tener un montón de síntomas y signos de la enfermedad, y al principio no los había tenido. Pues hay personas también así, que incluso habiendo tenido una fase aguda asintomática, de repente se encuentran con que tienen signos y síntomas de la enfermedad, y dicen, jolín, pues entonces sí tuve una fase aguda, aunque sea asintomática, porque ahora tengo una fase crónica. Con lo cual, entonces, cuando ya pasan ya bastantes semanas, ya digo, y ya te encuentras con 3 meses, y dices, madre mía, pues entonces, eso es, tengo long COVID o COVID persistente, sí.
Casos como estos que narras, que son algunos de los que se han sumado a la asociación en los últimos meses. Yo decía que sois ya unas cerca de 400 personas, pero en los últimos meses se han conocido más casos de vascos afectados por COVID persistente, ¿verdad?
Sí, porque nos han llegado a la asociación personas, bueno, cuando hay un trasvase, ya sabéis, de ser colectivo de pacientes a pasar a ser asociación, pues el trasvase es lento y se van uniendo las personas de las que teníamos en el colectivo de pacientes. Pero es que hemos visto que en los últimos días también no hay día que no recibamos una persona que no pertenecía al colectivo de pacientes antiguo, o sea, que no sabía, y que incluso es de la primera ola. Y después de 2 años y 2 meses, que son los que yo haré mañana, por eso concreto diciendo 2 años y 2 meses, cuando empecé con todo esto, pues llegó de la primera ola, y que se unen ahora y que no están bien, y que de repente, pues gracias a que estamos en las redes, salimos en la radio, nos dais este espacio para que podamos hablar de ello, salimos en el periódico y demás, se dan cuenta de decir, oye, pues es que sigo mal, es que no me encuentro bien, desde la primera ola, o sea, no casos nuevos de, por ejemplo, de la variante Omicron, que es la última, y de esa mezcla que hay ahora con la Omicron silenciosa y esta recombinante, no, gente de la primera ola, de aquella variante que salida de Wuhan que nos fastidia a todos un montón.
¿Cuáles son los avances en el tratamiento?
Perdona. Bueno, realmente, como te he dicho al principio, como he comentado, tratamiento como tal no hay. Lo que pasa que sí es verdad que al final las y los pacientes de long COVID, pues siempre digo que estamos muy empoderados a base de que a través de fijarnos también en lo que hacen, de los estudios que vienen de Estados Unidos o de Reino Unido sobre todo, pues nos damos cuenta pues que se están experimentando con antivirales y que realmente es lo que nos vendría bien a nosotros. Pero aquí, en España, todavía en general, bueno, en Euskal Herria, en España, pues no parece que se arranca con el tema de los antivirales, y es lo que querríamos para un poco limpiar el organismo del virus y mantenerlo un poco, si no eliminarlo completamente, porque también nos han dicho que es difícil, los entendidos dicen, es difícil eliminar un reservorio viral cuando se queda no solo con esta enfermedad, sino con otras enfermedades infecciosas, lo hemos visto, pero por lo menos sí que hacer que replique lo menos posible y mantenerlo a raya. Entonces, todavía no hay un tratamiento como tal, pero sabemos que hay antivirales y, bueno, y sí que experimentamos con distintos, bueno, pues antihistamínicos, por ejemplo, que yo he tomado y que me han venido algo mejor, dietas antihistamínicas, es decir, eliminar la inflamación, eliminar la histamina de ciertos alimentos, y eso te ayuda un poquito a que la inflamación de tu cuerpo, que es persistente ya y que es muy grande, pues te alivie. Es lo que he dicho yo, cuando que mejoras en algún, que puedes mejorar en algún síntoma al menos, y mejorar por lo menos hasta que llegue un tratamiento, una curación.
De momento estamos en el camino, y lo cierto es que las administraciones públicas se están volcando, y en este caso las personas vizcaínas que estén afectadas por COVID persistente tendrán la opción de sumarse a esas 6 sesiones online, sí, organizadas por el Ayuntamiento de Bilbao junto a la Fundación Lagungo, ¿no? Y en ellas,
exacto,
¿de qué se va a hablar exactamente, Isabel?
Pues sí, estamos muy agradecidas, y voy a volver a decirlo aquí también, lo agradecidas y agradecidos que estemos, que se haya volcado lo mismo el Ayuntamiento de Bilbao que la Fundación Lagungo para poder hacer estas sesiones terapéuticas, y darse cuenta que es proporcionar más que nada un espacio de seguridad y de confianza a las personas, que en este caso serán 15 personas, porque los grupos no tienen que ser ni muy grandes ni muy pequeños. Está comprobado que cuando se hace la terapia grupal, pues las personas al final se atreven a sacar más de sí mismas y ven que hay que otras, sobre todo que no tienen ese sentimiento de soledad. Si fuera una única persona, diría, jo, estoy como sola ante el peligro, y ya que hay bastante incomprensión con esta enfermedad, porque la información que vi al principio tampoco fue muy extensa en cuanto a que podía quedarse de manera crónica en algunas personas, pues encontrarse así y ver en las otras personas un espejo también, y que les van a entender, pues ayuda. Y luego que esté guiado por profesionales de Lagungo, de la psicología, y pues como digo, proporcionarles ese acompañamiento emocional para gestionar un poquito mejor esa sensación de abandono que hay por parte de instituciones y en general por parte de, bueno, pues de Osakidecha también, y la falta de comprensión en general. Entonces, pues es muy positivo que en estas sesiones puedan hablar las personas y decir cómo se sienten, no ya qué dolores tienen físicos, no, sino sobre todo cuáles son sus sentimientos y sus emociones, hablar de ello.
Apoyo emocional, sobre todo.
Sí.
Isabel, ¿cómo nos podemos apuntar?
Bueno, ahora, por ejemplo, estas sesiones pues ya tienen el cupo, que son 15, pero el Ayuntamiento de Bilbao y Lagungo, pues bueno, nos han dado una alegría, y es que a finales de verano o principios de otoño, pues habrá. Entonces es ponerse en contacto con nosotros, con la asociación, en longcovid.euskalherria@gmail.com, y nosotros, pues bueno, les diremos cómo poder acudir a estas sesiones también de manera online.
Por cierto, ¿en qué está trabajando ahora mismo la asociación? ¿Qué otros proyectos tiene en mente?
Bueno, pues la asociación está siempre, sobre todo por la investigación, intentando ver qué proyectos de investigación pueden salir también para conseguir tratamientos, pues por ejemplo, como el que hemos experimentado algunas personas con el tema ivermectina, con los antihistamínicos y con todo eso, y intentar que a través de Osakidecha, sobre todo, se puedan proporcionar, que no salgan del bolsillo de las personas enfermas, porque ya hay bastante descalabro también con el tema laboral, pues encima todo se lo tiene que pagar la persona, o con un médico privado, o intentar ir a nutricionistas, dietistas, que les guíen un poquito para ver cómo, pues igual cuidando su alimentación, pueden tener menos inflamación. Y pues si todos los tratamientos, algunos, saliesen, por ejemplo, de Osakidecha, pues bueno, que no tengan que costarle dinero a ninguna persona enferma.
¿Se está trabajando en Osakidecha? ¿Os ha llegado que haya avances en este sentido en cuanto a esa petición que hacíais desde el principio, desde Long COVID, Euskal Herria, de que hubiera una plataforma multidisciplinar, es decir, que no se os tratara con diferentes especialistas, sino en una misma unidad?
Pues sí, sabemos que hay avances. Todavía no podemos adelantar mucho porque esto va despacio, va muy despacio, pero sí que por lo menos han acogido ya en la última reunión que volvemos a tener con ellos, o la OSI Basurto y demás, sí que están como muy comprometidos y muy, muy, pues bueno, sí, muy implicados, comprometidos en poder poner en marcha esta unidad multidisciplinar. ¿Cuándo podrá ponerse? Pues como dicen, que esto va muy despacito, pero por lo menos lo han aceptado lo que les hemos propuesto, con que tendría que ser pivotada desde atención primaria, que tendría que estar pues compuesta por neurología, por alguien de infecciosas y por medicina interna, e intentar pues eso, darnos el abordaje que necesitamos. Y sí que lo tienen muy acogido y que están implicados, pero no hay todavía fecha.
Bueno, para lo que sí hay fecha, y es que se siguen dando pasos, es para esa 28ª edición de ese Congreso Nacional de Medicina General y de Familia del 7 al 11 de
Sí.
junio en el Palacio Euskalduna, donde se ha organizado una mesa dedicada a Long COVID y en la
Exacto.
que podremos al menos verte, no sé si escucharte, Isabel, pero al menos verte, ¿verdad?
Al verme un poquito y bueno, y escucharme simplemente para dar paso a los que saben de esto, que son los profesionales, y que vuelvo a también a dar agradecimientos desde aquí, pues eso, a la Sociedad Española de Médicos Generales y Familia, que además se trasladarán a Bilbao porque es la primera vez que vienen a un marco incomparable como encima es el Palacio Euskalduna. No puede haber mejor entorno para celebrar ese congreso. Efectivamente, es un congreso además híbrido, es decir, el 7 y el 8 de junio será simplemente online. Y eso, se hablarán de muchísimos temas que tienen que ver con medicina, pero es verdad que, claro, lo que a nosotros nos compete, los días 9, 10 y 11, será como se hará el congreso realmente híbrido, es decir, presencial y online. Y el sábado, día 11, pues se abrirá una mesa dedicada a long COVID. Estará compuesta por, pues como he dicho, que son los profesionales quienes tienen que hablar, porque sobre todo estará dedicado al punto de vista de la investigación de la enfermedad. De eso, sobre todo, lo que se va a hablar, de cómo, del tema de investigación. Entonces estarán Lorenzo Armenteros y Pilar Rodríguez Ledo, que son doctores un poco siempre el estandarte y la cara visible de hablar sobre long COVID, y vienen desde Galicia. Luego estará Raquel Blasco, que también es doctora de salud de Castilla y León. Y bueno, y Asun Gracia, que también viene desde Aragón y que también pertenece a la SEM. Y después aquí estarán pues Nieves Embade, que es investigadora de CIP-Biogune, también estará Markel Ederburu, que es neurólogo en Basurto, y también estarán Verónica Tiscar, que es coordinadora y bueno, de investigación y proyectos de la OSI Basurto. Entonces, que es una mesa muy interesante, yo creo, para hablar de sobre todo de cómo abordar, y desde el punto de vista de cómo hay que investigar también esta enfermedad para poder ir a la raíz del problema y empezar atajar algo. Así que creo que es una fecha y una cita que nadie debe perder.
Y para ganar la batalla al virus, que lo decíamos al principio,
Eso,
que
lo bonito que has dicho al principio de
es
ganar la batalla
el
al virus,
objetivo
eso
final.
es.
¿Cómo nos podemos sumar? ¿Cómo podemos escuchar a todos estos especialistas, Isabelé?
Bueno, desde la página de SEN y desde también desde bueno desde nuestra página web también podéis ver cómo enlazar al congreso, pero bueno, ellos tienen la www.sem.es, que es para poder bueno pues tener ese enlace al congreso y bueno, si además alguien puede estar de manera presencial, bien recibido estará también.
Mejor que mejor. Bueno, nosotros de momento te tenemos a ti, que es una pena
Sí.
no poderte escuchar allí porque tienes un testimonio ahora mismo de superación, ¿no? Porque hemos
Sí.
hablado contigo en numerosas ocasiones desde
Sí.
que nos comentabas cómo estabas muy afectada por estos síntomas persistentes y ahora mismo pues nos dabas un halo de esperanza a todos.
Sí, sobre todo
Isabel,
porque no me oís tosiendo, ¿verdad? Que es muy
claro,
agradable,
es
muy
que
agradable no oírme todo el tiempo tosiendo.
no, y porque son síntomas que son muy claros y se ve claramente cuando una persona ya está un poquito más recuperada, por lo tanto podemos decir que estamos en ese camino, ¿no?, de recuperar.
Por lo menos intentar algo y como ya digo, las y los pacientes de long COVID, si algo somos es resilientes y luchadores para intentar hacer lo posible por tener por lo menos un poquito de mejor calidad de vida.
Isabelle, si alguno de nuestros oyentes ahora mismo te está escuchando y dice, creo que yo puedo tener COVID persistente, vuelve a repetirnos cómo se pueden poner
Sí.
en contacto con la asociación y cuál es el trabajo que hacéis allí, qué apoyos dais
Pues
mutuamente.
si alguno y alguna nos estáis escuchando, que espero que sí, lo primero de todo deciros que no estáis solas, que no estáis solos y que eso es lo principal que hacemos en la asociación, el poder apoyarnos mutuamente, el poder encontrarnos, el acompañarnos, incluso si alguna persona necesita que se le acompañe al médico, le acompañamos para que tenga más fuerza y bueno, pues el modo de contactar con nosotros es longcovid.euskalherria@gmail.com.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo, Isabel, de que estés mejor, de
Muchas
verdad,
gracias.
y ojalá en la próxima conexión que tengamos todavía más, seguro que sí, hayamos
Gracias.
ya ganado la batalla al virus. De momento nos quedamos con estos dos encuentros que decíamos que arrancan mañana, esas 6 sesiones online por parte del Ayuntamiento de Bilbao y de la Fundación Lagungo, y por cierto también ya miramos al verano, miramos al mes de junio, donde ya tendrá lugar ese 28º Congreso Nacional de Medicina General de Familia, en el que también podremos participar al menos como oyentes. Y te veremos. Allí nos vemos. Isabel, un
Vale,
abrazo.
muchas gracias, Naya. Un abrazo, gracias.
Gracias. Agur.
Agur, agur.
¿Y tú qué piensas? Es que...
Así despedíamos a la portavoz de la Asociación Long COVID Euskal Herria, una entrevista completa que encuentras también en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Versiones encontradas, el programa de la cadena COPE hecho en Euskadi.
Para hablarnos de los secretos de Mecano tenemos al biógrafo autorizado del grupo, autor, entre otros, del libro La Fuerza del Destino, Javier Adrados. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Una aventura en cada programa.
Y esquivé toda la seguridad posible para meterme en los camerinos con ellos porque es que no me podía creer lo que estaba oyendo. Y efectivamente Ana Torroja lloraba.
Más de 100 canciones de todos los estilos revisadas en sus versiones encontradas para que elijas a tu gusto.
Sí. Realmente es verdad que se estaba gestionando una vuelta, se estaba a punto.
¿Y qué falló?
Pues falló...
Búscanos en Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts, etc. También en cope.es y en la aplicación de
¿Qué
COPE.
¿Qué posibilidades del 0 al 10 habría de que Ana Torroja participara con Nacho Cano en la grabación al menos de una canción, un single?
Versiones encontradas con Alicia Calleja y José Luis Peña.
¿Tú sabes lo que sería?
Uy, pues de momento sí, sería la bomba, sería casi como si Mecano se juntara.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La Iglesia ha querido que sea un ambiente de comunidad, de discipulado de Jesucristo. En el que
los... Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Minutos, nos vamos en dos minutos. Llegan los titulares nacionales a la 1:30, pero volvemos a las 2:10 en COPE Euskadi con Carlos Urquijo. El exdelegado del gobierno en Euskadi nos acompañará en plena presentación de su nuevo libro, La batalla política contra ETA, su lucha contra el terrorismo nacionalista. Tras ser delegado del gobierno en Euskadi en dos etapas, parlamentario, senador y concejal en Llodio, Urquijo se mantiene firme en su obligación moral en la defensa de los principios constitucionales desde la Fundación Villa Cisneros. Una entrevista que puede seguir a través de nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco a las 2:10. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.
Sonrío cuando me enamoro. Ser su dueño, por ser tu dueño. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos,
en tus sueños
no sigas dormida, que es verdadero. Ay, no es un sueño, no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento.
¿Eliminar tus varices de verdad es posible? Sí, en Varicentro, con nuestro exclusivo método Varisystem sin baja médica, siempre con diagnóstico ecodoppler y mediante escleroterapia con espuma avalada por la comunidad médica internacional. Ya son más de 45.000 pacientes satisfechos. ¿Y tú, a qué esperas? Primera cita gratuita en Varicentro en el 912-77-88-99 o en varicentro.com.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos para las dos en COPE Euskadi. Naya, antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, nos podríamos preguntar... mucha gente de hecho lo hace, ¿no? ¿Está siendo suficiente lo que estamos recogiendo, documentando y enseñando a los más jóvenes acerca de la larga y durísima etapa en la que la sociedad vivía con el miedo ante la actividad de ETA? Mucha gente lo reflexiona, ¿verdad?
Hombre, suficiente no lo sé, pero al menos es un paso, ¿no? Podría ser peor, podríamos no recoger nada y por lo menos nosotros, al menos en nuestra página web, así lo hacemos, ¿no? Recogemos todos esos testimonios que nos ponen los pelos de punta y que son la realidad de una Euskadi pues que vivió atormentada hace muchísimos años, ¿no? Y por lo menos en ese camino estamos, Alicia, que algo es algo.
Pues sí. Carlos de Urquijo ha sido, como sabemos, delegado del Gobierno en el País Vasco, pero también antes diputado autonómico por el Partido Popular y antes concejal en Llodio, donde ¿sí? nació. Ahora, pues mira, nos presenta un libro cuyo contenido muestra lo que ha vivido en carne propia durante muchos años y que lleva por título La batalla política contra ETA, de editorial Almuzara, y con prólogo de María Sangil. Dice en su portada, bajo el título, pocos dieron la batalla, muchos complementaron el terror y algunos se beneficiaron de su existencia. Es un testimonio vital de alguien que ha vivido con la amenaza bajo su cabeza, que nos puede ayudar con la tarea de que la historia no se olvide y se transmita. Una herramienta para eso y para que no se olviden, por supuesto, tampoco las casi 1,000 personas asesinadas y sus familias. El libro lo ha editado en colaboración con la Fundación Villa Cisneros, la que es su director de proyectos. Y nos dicen que es muy ameno y muy enriquecedor por todo lo que cuenta. Gracias por estar una vez más en COPE Euskadi, Carlos de Urquijo. Buenos días.
Muy buenas.
Buenos días y gracias a COPE, por supuesto.
Gracias, gracias a ti, Carlos, por visitarnos una vez más. Bueno, esto que decíamos es un poquito el objetivo del libro, ¿verdad? Ayudar a que no se olvide en general.
Sí, efectivamente es un testimonio más de los muchos que están surgiendo ahora, especialmente pues después del anuncio de ETA del final de su actividad terrorista y hace ya unos años de su disolución, ¿no? Yo creo que ahora hay un cierto interés por olvidar rápido, o si no por olvidar, al menos sí por recordar, lo digo en mi opinión, de manera adulterada lo que ocurrió, ¿no? Porque yo creo que hay, por parte de algunos, muchas vergüenzas que ocultar y por parte de otros también muchas complicidades que ocultar, ¿no? Y eso al final pues se traduce en una memoria adulterada. Lo vemos todos los días, ¿no? Lo vemos a través del blanqueamiento que hace el Gobierno de España del brazo político de ETA, de Bildu, ¿no? Cada día en el Congreso, o lo vemos también por parte del Gobierno vasco, cuando a través del Instituto Gogora pues mezcla todas las violencias para que dentro de ese totum revolutum pues al final queden diluidas las responsabilidades de todos y especialmente las responsabilidades del nacionalismo vasco, que tuvo una responsabilidad, valga la redundancia, muy importante no solo en el nacimiento de ETA, sino en la continuidad del terrorismo, ¿no? Porque yo creo que si el nacionalismo en general y el PNV en particular hubieran puesto mucho más de su parte para acabar con ETA, hace muchos años que ETA hubiera sido historia.
De hecho, Carlos, seguimos viendo cómo tú insistes en que ETA sigue viva de otra manera, ¿no? De alguna manera cada día.
Sí, bueno, es que efectivamente, y digo que ETA sigue viva, puede parecer una exageración, pero es que Euskal Herria Bildu, esa coalición, en el año 2003, con otra fórmula, el Tribunal Supremo dijo que formaba parte de la banda terrorista. Y en 2011, otra vez, volvió a decir el Tribunal Supremo, cuando presentaron sus candidaturas por primera vez, que era parte de ETA. Lo que pasa es que luego el Constitucional, por un impulso político, pues decidió que esas listas pudieran operar en el tráfico político, digamos, habitual, ¿no? Pero eso no oculta la verdad, y es que quedó acreditado judicialmente que la estructura y quien estaba detrás de esa organización era una banda terrorista, ¿no? Y hoy, con el paso del tiempo, es verdad que ETA no mata, pero su proyecto político es más influyente que nunca, ¿no? Lo estamos viendo todos los días. Hoy ya incluso están, la semana pasada, en la Comisión de Secretos Oficiales, ¿no? Cosa que hubiera sido impensable hace 10 o 12 años, ¿no? Ya. Que un grupo político que estaba apoyando la violencia, que se jactaba de hacerlo, que aplaudía los asesinatos, hoy puede conocer los secretos del Estado para debilitar más al Estado y para conocer esas amenazas de primera mano, ¿no? Es algo que sería impensable y por eso digo que hoy está su político más fuerte que nunca, ¿no?
Mucho más y que se asume con normalidad, ¿no? Claro, que se asume con esa normalidad.
La gente ha olvidado y ha pasado página. Como dicen ahora, se ha pasado la pantalla, ¿no? Se pasa de pantalla Pero sobre todo por eso que decía antes, ¿no? Porque en el País Vasco muchos no hicimos o no hicieron nada por acabar, ¿no? Pensaban que aquello no iba con ellos y, bueno, pues preferían dedicarse a sus cosas, ¿no? Era mucho más cómodo no colocarse detrás de una pancarta de Gesto por la Paz que hacerlo, ¿no? Era mucho más cómodo no criticar una manifestación o una concentración de apoyo a los presos de ETA, ¿no? Era mucho más fácil no colaborar y no apoyar a las fuerzas de seguridad o a la Ertzaintza, ¿no? Y por eso, y por otras responsabilidades políticas, como decía antes, de partidos que pactaron con ETA en Estella en el año 98, como fueron Isabel Cartasuna y el PNV, que luego se opusieron a todas las medidas que se aprobaron para acabar con ETA, me da igual que fuera la ley de partidos, que la propia ilegalización, que la reforma del Código Penal para el cumplimiento íntegro de penas, para la creación de un juzgado central de vigilancia penitenciaria único, etcétera, todo eso se opusieron, y bueno, a pesar de esa deslealtad, pues hoy también siguen teniendo un papel muy importante en el Congreso de los Diputados, ¿no? El PNV, que se hace llamar el Grupo Vasco, ¿no? Como si los demás no lo fuéramos. Por eso me parecía importante, también a través de este libro, deslegitimar una ideología que a mí me parece perniciosa, que será legal y legítima, pero para mí me parece perniciosa para la libertad, como es el nacionalismo, y desenmascarar a su principal representante, que en el País Vasco es el Partido Nacionalista Vasco.
Ya te veíamos, Carlos, desde delegación del Gobierno. Hemos estado pues contigo, ¿no?, muy de cerca esos años, y te hemos visto reclamar justicia, reclamar ya desde hace tiempo el fin de los homenajes a etarras, los ongi etorris. ¿Todo esto es lo que nos cuentas en el libro o qué nos cuentas? Nos han dicho de verdad que es muy ameno, que es muy fácil de seguir. Supongo que eso, enriquecedor por todo lo que vamos a descubrir, ¿no? Muchas personas van a descubrir, otras van a rememorar. ¿Qué es lo que está dentro de este libro, la batalla política contra ETA?
Bueno, pues fundamentalmente son 30 años de vida pública dedicadas a defender, para mí, las dos cosas que son más importantes, ¿no? Que son una idea de España y la idea de la libertad, ¿no? Eso me parecía muy importante hacerlo y dejarse ese testimonio, y hacerlo pues de una manera lo menos dramática posible, y por eso lo que tiene en parte de autobiografía, he procurado que sea pues contar algunas anécdotas que yo viví personalmente, que ayudan a desengrasar, entre comillas, lo que tiene, digamos, también entre comillas de ensayo, ¿no? Que es el motivo que también me inspiró a la hora de escribir este pequeño libro, ¿no? Que es, como decía antes, la deslegitimación de una ideología que es perniciosa, ¿no? Si lo digo yo, parece que soy un exagerado, pero esto, por ejemplo, lo dijo hace unos cuantos años François Mitterrand, siendo presidente de la República Francesa, en el Parlamento Europeo, y fue aplaudido, ¿no?, cuando dijo: el nacionalismo es la guerra. Y es verdad, ¿no?, que el nacionalismo llevado a un extremo lo estamos viendo ahora en Ucrania, ¿no? Un nacionalismo exacerbado, como el que defiende Putin, pues le ha llevado a invadir un país como Ucrania, ¿no? Por eso me parecía importante contar la experiencia personal, que es menos importante, pero sí, sobre todo, denunciar lo que de pernicioso tiene una ideología que a mí no me parece buena, ¿no?, que es el nacionalismo.
Pues Carlos de Urquijo, La batalla política contra ETA. Aquí tenemos el libro. Pocos dieron la batalla, muchos complementaron el terror y algunos se beneficiaron de su existencia, con el prólogo de María San Gil, ¿eh? Buena compañera tuya, además, buena amiga, sabemos.
Exacto, así es.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por contarnos aquí hoy en COPE Euskadi, ¿eh?, acerca de tu libro. Gracias.
Un abrazo, Carlos. Y muchas gracias a vosotros. Adiós.
Hasta pronto. Y nosotras nos despedimos. Joseba Sorli desde el control. Naya García desde un micrófono.
Hasta mañana, Alicia, a las 12:20. Puntuales, aquí estaremos en COPE Euskadi.
Aquí estaremos. Saludos de Alicia Calleja desde esta otra parte. Buena tarde.